lo saludo en Medellín, Colombia, a Valdir Ochoa, el ex colega nuestro allí en ese país. Valdir, Hernán Mundo desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
Hernán, un abrazo cordial para ti y para toda tu audiencia hasta ahora.
Muy bien, Valdir, lo mismo digo y gracias por estos minutos con nosotros. ¿Qué análisis? ¿Es un análisis en donde aparece la sorpresa o en donde de alguna manera este resultado que obtiene Abelardo de la Espriella tenía algún indicio de que podía efectivamente concretarse?
No, sin duda, Hernán, es una sorpresa para la elección de esta primera vuelta. Todos los sondeos y las encuestas en Colombia daban el más optimista un 44% a favor de Cepeda, de Iván Cepeda, el candidato del petrismo, del régimen gobernante, y el más pesimista daba un 37%. Y en el caso de Abelardo de la Espriella, el más optimista daba un 34, 35%, y los menos entre 21 y 25%. Así que sin duda una sorpresa que, por supuesto, coge también descolocado al gobierno, que pretendía incluso, y esa fue su aspiración y ese fue su discurso en estos días previos, pues ganar esta elección en primera vuelta, pero lo que queda claro es que hay un país dividido, un país polarizado y un país que mayoritariamente en estos momentos está disconforme con las políticas del presidente Petro.
Es el discurso disruptivo, es el mensaje que, bueno, tiene mucha afinidad. Y por cierto, allá por la noche, uno de los presidentes que felicitó a Abelardo de la Espriella fue el presidente argentino, Javier Milei. Me refiero también a la llamada motosierra, que aquí de hecho remarca y de alguna manera es uno de los símbolos de acción del presidente Milei, también de la Libertad Avanza, su partido, su fuerza política, y también el eje en la seguridad. Todo esto, todo este conjunto de argumentos y de distintas expresiones que se conjugan en la figura de la Espriella, lo que convenció a una parte del electorado.
Sí, sin duda, por supuesto, digamos que Abelardo de la Espriella representa hoy una figura política muy común en América Latina que está expresado en personajes como Javier Milei en Argentina, Kast en Chile, Nayib Bukele en Salvador, creo que es el más cercano en las formas a Abelardo de la Espriella, el propio Trump en los Estados Unidos, esta, digamos, derecha extrema, que por supuesto también se ha alimentado en una serie de fracasos del gobierno Petro. Uh-huh. El primero y más importante es la denominada paz total, que ha sido un absoluto fracaso. Hoy los cultivos de coca en Colombia han aumentado, la penetración de los grupos criminales en los territorios más, digamos, abandonados y también muy cercanos a los centros urbanos, ha aumentado, los secuestros, las masacres, los homicidios el año pasado crecieron en Colombia, y el factor seguridad es muy importante, a la par de otros elementos como en los últimos años se ha venido dando una destrucción progresiva del sistema de salud por parte del gobierno Petro, en una, digamos, visión muy ideológica del tema. Y así podríamos sumar otros elementos que hacen que esta figura de outsider, de personaje que nunca ha estado en la política, que ha sido un abogado litigante durante muchos años y que de alguna manera se conecta también con la aspiración de muchos colombianos, de un hombre sin recursos, hecho a pulso, que hoy es millonario, que no ha estado en la política y que tiene, digamos, este discurso duro, pues ha calado por lo menos en esta primera vuelta.
¿Qué ha pasado, Valdir, con el reconocimiento, o en todo caso, la postura del oficialismo, o sea, del propio presidente Petro y también del candidato Cepeda? Me refiero a hacer planteos sobre la legitimidad de los resultados. De hecho, veo una información en desarrollo durante la tarde en donde desde el Ministerio Público han salido a señalar que no hay indicios de irregularidades, por lo menos en el software, y tampoco en lo que ha sido también este escrutinio preliminar.
Así es. El presidente Petro viene hace unos 7-8 meses deslegitimando al órgano electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Él ha venido preparando, yo creo que esto es, y aquí se ha hecho esa lectura por muchos sectores, un plan B de si los resultados no son favorables a su proyecto político, alegar fraude. Ayer lo hizo justamente y el candidato Cepeda también secundó esa postura, pero en caso del candidato esta mañana cambió porque se dieron cuenta que iban a perder mucho tiempo en esa discusión y en este momento necesitan es concentrar las fuerzas que quedaron en desventaja desde la noche anterior. Porque si uno empieza a sumar números de 3 millones de votos que quedaron libres, por llamarlo de alguna manera, entre todos los otros candidatos, pues en este momento ya con la diferencia de casi 700 mil votos de la Espriella, más que Cepeda, los votos de Paloma Valencia, que fueron 1.600.000, que de esos 1.300.000 se pueden ir para las huestes de Cepeda, dan hoy como claro, perdón, de la Espriella, dan hoy como claro favorito a de la Espriella. Entonces, yo creo que de alguna manera el oficialismo lo que pensó anoche es, venga, no perdamos el tiempo en esta discusión porque tenemos que concentrarnos en cómo somos capaces de superar estos números que en este momento ya son desventajosos para nosotros. Pero es un plan B de Petro que seguramente si se da en la segunda vuelta la derrota del régimen, pues será mucho más provechoso porque pondrá a Petro en el escenario que más le gusta, el de la confrontación, el de la agitación, el del caos, el de justamente estar victimizándose, y de eso hace mucho crédito político.
Bueno, te iba a preguntar precisamente por el escenario de cara a la segunda vuelta. ¿Es de alguna manera automático pensar que, nada es automático de cualquier manera en la política, pero me refiero al escenario que conoces muy bien, de traslado de los votos de lo que sería el uribismo a de la Espriella?
Sí, digamos que tú lo entiendes bien. En política uno no, esto no es un traslado automático. Uh-huh. No se puede decir pues que ese 1.600.000 votos se van hacia Paloma, pero hay una tendencia, por supuesto, y digamos que en la elección de hace 4 años, cuando ganó Petro la presidencia, pues la diferencia entre Petro y el contendor, que fue Rodolfo Hernández, fue solo de 600.000 votos. Entonces, cuando tú ves que hoy de la Espriella tiene 650.000 de ventaja de esta primera vuelta y puede sumar muchísimos más, pues por eso digo, en principio, no es absoluto este comentario ni este análisis, en principio tiene un trecho ganado para esa segunda vuelta. De hecho, aquí algunos analistas políticos ya dan como ganador a de la Espriella para esa segunda vuelta, pero yo creo que también es muy prematuro porque no se puede desestimar el poder que tiene el gobierno. Uh-huh. Porque además ha estado haciendo política de frente. El presidente Petro ayer de frente mostró su voto cuando constitucionalmente no debe hacer eso, no le está permitido. Ha estado participando en la política electoral de frente, es el jefe de debate de Iván Cepeda, denunciado por muchos sectores, incluso internacionalmente. Y justamente ahora, hace unos escasos minutos, publicó un trino donde da a entender que se va a meter de frente en la contienda. No sabemos todavía cómo, porque la Constitución no se lo permite, y algunos analistas aquí lo que han estado señalando es que pareciera una carta como de renuncia al cargo de presidente para meterse en la campaña. Pero es un gobierno que, reitero, se ha metido de frente en la contienda y por eso no se puede subestimar tampoco ni su poder económico, porque manejan todo el presupuesto nacional en favor de una campaña, ni la imagen de Petro, que por supuesto sigue siendo una imagen muy potente en el país.
Valdir, te pregunto, porque desde ya, desde aquí la mirada, y la de todo el mundo, pero es un fenómeno por cierto conocido y que hay que recordarlo, Colombia es un país vecino a Venezuela, el país que ha tenido una de las diásporas más importantes y significativas de la historia. Me refiero a la cantidad de venezolanos que han tenido que emigrar producto de, bueno, todo lo que ya se sabe que ha azotado a los venezolanos y azota todavía las prácticas del régimen venezolano. Me refiero a cuánto impacta el hecho de la vecindad, de la intervención y de la avanzada también de Estados Unidos con la detención de Donald Trump hace no mucho tiempo, a comienzo de año, estamos hablando de enero. ¿Es un factor que se tiene en cuenta también a la hora de emitir el voto?
No, yo creo que en este momento no, Hernán. Hay aquí una polarización muy, muy, muy fuerte. Por supuesto marcada por todos estos elementos que uh-huh. acabo de decir. No es tampoco novedoso, es la misma polarización que hay en Argentina. Si mal no recuerdo las cifras, cuando ganó Milei fue 55-47 o 53-47, una cosa así. Así que aquí estamos hoy en la misma circunstancia. Yo creo que Venezuela en este momento no está jugando un papel, o el factor venezolano no está jugando un papel, y de hecho hay una cosa que inteligentemente creo yo ha hecho Trump, y el gobierno Trump, y es no inmiscuirse ni meterse hasta ahora lo advierto, en las elecciones colombianas, porque sabe que puede generar es un efecto contrario. Entonces, desde Washington han guardado absoluto silencio sobre las elecciones colombianas, y de hecho yo interpreto ese acercamiento de Trump a Petro también como una estrategia política de yo desarmo el enemigo, porque ese discurso antitrumpista, antiimperialista, pues simplemente con la llamada a Petro y con la reunión con Petro que hubo meses atrás, pues desarma ese discurso de dos enemigos. Entonces creo que en eso Trump fue muy inteligente y hasta ahora el gobierno estadounidense no ha metido sus narices en estas elecciones colombianas como sí lo ha hecho en otras, ¿cierto? Y recuerden muy bien, ustedes lo vivieron, en Argentina opinó frente al presidente Milei en las elecciones de Congreso, en países centroamericanos también lo hizo. Sí. Así que yo diría en este momento está, el factor venezolano no está jugando acá y no sé si lo juegue hacia adelante en la segunda vuelta, de cara a la segunda vuelta, posiblemente como se vayan dando las cosas, y creo que sí podría jugarlo en el caso tal de que Petro si pierde e Iván Cepeda pierde, pues jueguen a no entregar el poder o a decir que hay un fraude. Creo que ahí sí podría jugar, pero por lo pronto han sido muy cautelosos en no meterse en la campaña desde los Estados Unidos.
Valdir, Fernando, te saluda. Te quería hacer una pregunta sobre un factor que me parece que mencionaste, que es lo que llamaste fracaso del plan paz total del presidente Petro. Este año se cumplen 10 años de los acuerdos de paz que llevaron al desarme de la FARC, que le valieron el premio Nobel a Juan Manuel Santos. ¿Cuál es el clima o la percepción de la sociedad una década después de esto? ¿Cuál es el balance?
Sí, hay por supuesto, digamos, muchos sinsabores alrededor de ese proceso de acuerdo con la guerrilla de las FARC. Se avanzó en muchos elementos, pero tanto en el gobierno anterior de Duque, que una de sus banderas de Iván Duque fue desbaratar ese proceso de paz, no lo hizo pues completamente ni siguió muchos, digamos, lineamientos, tanto en ese de Iván Duque, pero en este más sorpresivamente de Petro, porque se suponía que era un presidente de la paz, también despreció mucho ese acuerdo y quiso hacer una cosa totalmente distinta, que llamó paz total, que lo único que ha hecho es fortalecer más los grupos criminales, las bandas criminales. Y aquí también hay, digamos, un relato de algunos sectores del país en los que se dice claramente que más que la paz total, lo que ha querido es hacer el gobierno Petro una alianza con estos grupos criminales. De hecho, en algunos sectores del país, en las votaciones, hay casi que un constreñimiento de las bandas criminales en favor de la candidatura de Iván Cepeda. Y lo ha dicho la misión de observación electoral, lo han dicho las propias autoridades. Así que, sin duda, para esta elección, el fracaso absoluto de la paz total y de digamos, la mirada de Petro sobre el proceso de paz anterior, porque también lo desconoció el propio Juan Manuel Santos, lo ha dicho en algunas entrevistas, que incluso Petro desconoció ese proceso de paz que venía en curso por esta ampulosa paz total, por esta ambiciosa paz total, pues hace que hoy muchos sectores de la población estén desprotegidos, haya más masacres, haya más inseguridad, y esto también ha alentado la candidatura de la Espriella. Así que es un doble fracaso, sobre todo de un presidente que se vendía y pretendía continuar el acuerdo de hace más de 10 años ya.
Pero de la Espriella también tiene algún vínculo con este pasado violento de Colombia. ¿No ha sido abogado de algunos miembros de grupos paramilitares?
Sí, por supuesto, sí, claro. Hay que recordar en el pasado de Abelardo de la Espriella, fue un muy jovencito, incluso antes de ser litigante, fue uno de los asistentes de el jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso. Por supuesto que también lo hay. Y digamos que aquí hay un elemento, y es muy bueno subrayar eso, sobre todo para la audiencia argentina, porque no, esos fenómenos no existen en su país, afortunadamente. Por supuesto hay otras expresiones de violencia, pero aquí hay una mezcla muy compleja de actores criminales, de bandas criminales, que se han venido reciclando y que también han ido mutando en apoyo, ¿cierto? Hace 20 años esos apoyos, por ejemplo, del paramilitarismo eran más hacia los partidos de derecha. Hoy estamos viendo apoyos de las bandas criminales, de las disidencias FARC, del ejército de la guerrilla del ELN, del Clan del Golfo, que es una, digamos, derivación de los paramilitares de antaño, más, digamos, alineados con el gobierno o con los sectores de izquierda, porque finalmente ya son bandas criminales, ya es un negocio criminal más que un, digamos, una ideología política, y entonces es quién me permite crecer y qué beneficios gano con políticas, por ejemplo, laxas como lo ha sido la paz total. Entonces, aquí hay una mezcla muy compleja de todos estos elementos de grupos al margen de la ley, de grupos criminales, de bandas criminales, que hacen mucho, digamos, más complejo el panorama desde la perspectiva no solo social, sino también política.
Waldir Ochoa, periodista colombiano en Medellín, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un abrazo grande.
No, a ustedes un abrazo grande en la distancia y espero pues que haya sido útil para que entiendan mucho mejor lo que está sucediendo.
Seguramente estaremos comunicados en una próxima oportunidad. Nuevamente, gracias.